por la provincia de Buenos Aires y obviamente de nuestra ciudad. Victoria, diputada, buen día. Ale Bidart, Fabián Devesa, ¿cómo va?
¿Qué tal, Ale? ¿Cómo están? Hola, Fabián, gusto.
Gracias por atendernos. Victoria, no, yo hoy contaba un poco analizando, recién acabamos de hablar con un gremio de estatales de acá de la provincia, ¿no? ¿Cómo compatibilizar que los números de la macroeconomía, dentro de todo, están marcando un cierto crecimiento, un dólar que está relativamente controlado, el tema del desempleo, las últimas cifras mostraron que había bajado significativamente, el Fondo Monetario que prevé que vamos a tener un crecimiento mayor al que se anunciaba, y por el otro lado, esta inflación que nos come los salarios, ¿no? ¿Cómo trabajar con una economía que tiene estas asimetrías?
Bueno, un poco es parte de lo que nos toca y le toca al equipo económico que lleva adelante a nivel nacional esto que vos estás contando, el desarrollo de políticas macroeconómicas que empiezan a mostrar el resultado que se buscaba, y por otro lado, innegablemente, también tenemos el problema, el gran problema en la Argentina, de que la inflación, que ya era un problema que tenía este país cuando asumió el presidente de la Nación, claramente la pandemia y el contexto también ahora de la guerra ha provocado algo que no queremos, que no esperábamos y que lastima fundamentalmente, como decías vos recién, el conjunto de los ciudadanos que viven de un ingreso y que ese ingreso, a pesar de que aumente en el esquema de las paritarias, a través de un aumento vía la paritaria que se abre con cada gremio, inmediatamente después, si hay una inflación como la que tuvimos lamentablemente en el primer trimestre, hay claramente un golpe al bolsillo que nosotros no queremos, no deseamos, y que trabajamos claramente para ir modificándolo. Venimos de un trimestre, como vos decís, Alejandro, duro en términos de lo que fue el nivel de inflación en la Argentina,
sí.
Y también tenemos que decir que a partir de ahora empieza a haber señales de que este nivel de inflación puede empezar a ceder a partir de lo que vos comentabas recién. La inflación, lo dijo el propio fondo, lo decimos obviamente parte de quienes entendemos que no es únicamente un tema monetario, esto no es únicamente porque en el 2020 tuvimos una emisión récord producto de que la Argentina atravesó la pandemia, tuvo que tener una batería de políticas de contención, no teníamos acceso al crédito, estábamos realmente complicados, y que esta inflación de hoy no tiene que ver con aquella etapa de la emisión monetaria. Estamos asistiendo a que el año pasado el déficit fue hacia abajo y sin embargo la inflación este trimestre fue hacia arriba.
Uh-huh.
O sea, creo que aquí hay una mirada que empieza a ser compartida por distintos sectores de la economía, que la inflación en la Argentina es un fenómeno multicausal, que hay que atacar todas las causas, aquellas macroeconómicas que vos explicabas recién, fundamentalmente volver a tener niveles de reservas que hagan que la expectativa de la devaluación de la moneda no esté presente ante nosotros, que tengamos certezas en cuál va a ser el valor del dólar en el país, en cuánto va a valer nuestro peso, y empezar obviamente, si tranquilizamos alguna de esas variables, bueno, puede haber obviamente un intento de empezar a reducir.
Sí, hablando de expectativas, por ejemplo, ¿alguna expectativa se había generado con el anuncio del presidente de iniciar una guerra a la inflación, textuales de Alberto Fernández, que finalmente no se vieron, digo, fueron como expectativas que se desinflaron? ¿Qué pasó con esa guerra con la inflación? ¿No se pudo tomar ninguna medida concreta, o las que se tomaron vos crees que son las que corresponden? ¿Cómo ves esa parte y sobre todo también el trabajo de Feletti en la Secretaría de Comercio?
Bueno, Fabián, creo que en la Argentina cuando uno plantea, primero a que se hace cargo, es para mí es saludable que haya un presidente que diga y reconozca que la inflación es un problema, que tenemos que atacarlo, luego los objetivos para poder atacarlo pueden ser realmente que generen mayor expectativa de la que realmente podemos hacer en este país, en un contexto de guerra que vos podés planificar muchísimas cosas, pero que claramente hay distintas variables que no las manejamos, ¿no? Y que el precio, por ejemplo, en esos días se decía que la Argentina iba a entrar en un proceso del invierno sin gas, habían,
sí.
Sin embargo, tuvimos que acordar, tanto con Brasil como con Bolivia, una renegociación, si querés, de cómo Bolivia iba a importar el gas que importa el GNL, para garantizar, por ejemplo, que las industrias en el país, pero que también los hogares, no padezcan la falta de el gas, que es un bien no solamente necesario para los hogares, sino para el calentamiento, obviamente, del crecimiento económico. Sin gas no hay energía, por ende no hay industrias que trabajen. Y eso fue una de las cosas que también en esos días corrían muy fuerte y eso se resolvió. Ahora, con el tema de la inflación, la Secretaría de Comercio trabaja articuladamente, lo dijo también Felipe, trabajó en un momento ruido, por decirlo de alguna manera, trabaja con políticas de precios. Luego, eso tiene que ir acompañado de políticas macroeconómicas que empiecen a mostrar estas señales. Por eso digo, Me parece que es un tiempo en donde asistimos hace horas a también medidas que tomó el Ejecutivo Nacional, primero haciéndose cargo de que hay una inflación que golpea al gran conjunto de los sectores informales de la Argentina. Cuando digo informales, digo todo aquel que trabaja y no tiene un empleador y no tiene una relación con un sindicato que se plante en una paritaria que vaya por arriba de la inflación. Y en ese conjunto de hombres y mujeres de la Argentina, bueno, fue esta medida paliativa del bono de 18.000 pesos anunciado hace apenas 48 horas. ¿Por qué tomamos esas medidas? Primero porque reconocemos que hay un problema que afecta a los ingresos de los argentinos, que es la inflación. Bueno, mientras trabajamos con todas las variables macroeconómicas, mientras se trabaja Roberto Feletti con los precios, cuando decimos qué hizo Feletti, a partir de eso trabajó con el ministro de Agricultura, Julián Domínguez, crearon un fideicomiso, aumentaron 2 puntos las retenciones móviles a aceite y harina de soja. Con ese aumento de retenciones se armó este fondo.
Todavía no está funcionando el fideicomiso.
No, porque cuando se anunció, Fabián, también se decía que había 30 días para poder implementar que esto realmente impacte en el precio de la bolsa de 25 kilos de harina, que es lo que termina, obviamente, si impacta positivamente en la bolsa del kilo de harina, el panadero de nuestro barrio podrá tener una reducción real de 2.500 pesos la bolsa a 1.500, y eso va a repercutir hacia abajo, todavía no está, en el precio del pan, ¿no? Uno de los productos de la canasta básica alimentaria de mayor consumo e incidencia en la vida de los argentinos y argentinas. Entonces, hubo un intento de redistribución, si querés también, ¿no? Bueno, redistribuimos. ¿Cómo? Bueno, de esta manera.
Claro. ¿Y qué le decís vos a los que analizan algunos sectores, los que estudian la economía, de que este nuevo bono también podría llegar a ser derivado en una escalada inflacionaria? Porque por ahora, y hasta tanto se resuelva el tema de la renta inesperada, se financia con emisión también, o con recursos propios, con recursos que tiene el Estado que sacar de otro lado, de créditos por ahí, de endeudamiento interno, digamos. ¿No puede llegar a ser esto también un nafta para la espiral inflacionaria?
No, mira, Fabián, en principio decirles que el ministro Guzmán ha sido muy claro cuando dio el anuncio. Él justamente comentaba que viene de tener un trimestre con el nivel de déficit fiscal primario más bajo de la Argentina, con 0,25. Uh-huh. O sea, construimos una política de redistribución y un shock de ingresos a los sectores que venían castigados en el primer trimestre, pero también cuidando que nosotros, no solamente las metas tienen que ver con el cumplimiento con el Fondo Monetario Internacional, sino tiene que ver con un programa de gobierno que ya planteó desde el primer año que tuvimos que emitir para sobrevivir a partir de la pandemia, con el 2021 con una reducción fiscal importante de casi 6.7 del 2020 a 3 puntos del 2021, incluso fuimos criticados porque crecieron muchos que hacíamos un ajuste en nuestras cuentas. Pasamos un primer trimestre en donde por primera vez la Argentina puede mostrar que aumenta el gasto real en términos per cápita, pero que claramente va a una reducción concreta del déficit fiscal, porque entendemos que es una, no la única, también de las causas que puede golpear y acelerar el proceso inflacionario. Tomamos esa medida siendo muy conscientes de que este trimestre, abril, mayo y junio, la meta fiscal también se tiene que cumplir, porque de nada serviría, como decías vos recién, hacer todo esto emitiendo. Nosotros no estamos levantando o llevando hacia arriba la emisión monetaria, sino estamos viendo que la capacidad recaudatoria del Estado en este trimestre ha aumentado producto de un crecimiento que vos mencionabas recién, hasta el propio fondo dice que va a ser mayor de lo que preveíamos.
Sí, sí.
Ese crecimiento se traduce en mayor recaudación tributaria, incluso sin discutir la renta inesperada, y esa mayor recaudación, en lugar de que vaya todo a paliar el déficit, una parte va a paliar el déficit, y otra parte claramente sigue aumentando el gasto real para seguir conteniendo algunos de los problemas que tiene la Argentina. Esta situación de equilibrio, si querés, tanto en la macro como en las cuentas de gasto real, es parte también de la tarea que se desarrolla cuando se toman políticas públicas. No es tirar plata, como dicen algunos, sino ir viendo cómo y dónde la ponemos. Primero, para empezar, como dijo el presidente de la Nación, por los más vulnerables, por lo que realmente necesito. Yo soy de las que piensan que tenemos un problema con los informales en la Argentina, los trabajadores informales, pero que también lo tenemos con el 40% de los trabajadores, Fabián, que teniendo un empleo formal están bajo la línea de la pobreza. Y a ellos también tenemos que procurarles que el ingreso no se les consuma con la inflación, ¿no? Y hay un gran trabajo de la CGT y las paritarias que están abiertas en este momento.
Victoria, quería hacerte una pregunta ligada directamente al tema de la política, del lado de la militante, inclusive también, además del cargo de diputada nacional, de la militante de muchos años. Habitualmente se decía, cuando el peronismo tenía alguna rencilla, alguna disputa, que era como el tema de los gatos, ¿no? Que en realidad no estaban peleando, se estaban reproduciendo. Pero esta última división que hubo a partir del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, que llevó a que votaran distintos y en disidencia y demás, da la pauta de marca que pareciera que hay posturas que ya realmente son irreconciliables, de cara al año y medio que queda de gestión y de cara a la próxima presidencial. ¿Crees que se van a poder alinear todos otra vez para tratar de evitar que vuelva el macrismo o la fuerza opositora? ¿O te parece que realmente ya hay posturas que son irreconciliables?
No, creo que estamos ante una situación que estamos dejando para mí atrás, que fue el punto de máxima tensión producto de las distintas miradas de nuestro frente en cómo salíamos del fondo, si este acuerdo era el mejor acuerdo posible o este acuerdo no lo era, que eso quedó muy explícito en la votación de aquel momento con la salida del Fondo Monetario Internacional, donde por primera vez el Frente de Todos votó de manera distinta entre sus diputadas y diputados y senadores y senadoras, y que a partir de ese momento, si bien hubo obviamente algunas situaciones de tensión entre los principales dirigentes del Frente, el presidente de la Nación, la vicepresidenta, incluso el propio jefe de bloque, Máximo Kirchner, hasta ese momento, empieza, yo siento, a ceder en función de que hay un acuerdo de que este es el rumbo. Uno ve el anuncio del bono cuidar con Fernanda Reverta al lado de Claudio Moroni y al lado de Juan Zabaleta, y los tres pensando que esta es una buena política, porque de hecho la defensa tiene que no solamente pagar, sino que administrar y llevar adelante. Vemos que Fernanda Reverta, como presidenta, hace 10 días anunciaba el bono de jubilado de 6.000 pesos. Se enmarca también una política que lleva adelante Zabaleta del aumento de tarjeta alimentaria. Entonces, sean de donde sean, digamos, los ministros o respondan a las distintas fuerzas que componen el Frente de Todos, luego las decisiones se toman en conjunto. Y creo que vamos a asistir a proyectos de ley, como por ejemplo es la repatriación de los bienes fugados que plantea el Senado, básicamente el equipo de Cristina Fernández de Kirchner, en donde nuevamente nos encontramos todos diciendo es un buen proyecto, hay que tratar de que se vote positivamente y que salga. Y me parece que viene una serie de proyectos que nos van a encontrar discutiendo, debatiendo, pero que claramente con una unidad de concepción de cómo tenemos que avanzar en resolver los problemas en la Argentina. El bono cuidar no tuvo ninguna crítica de parte de nuestro frente, todos coincidíamos en que esos sectores tenían que tener un acompañamiento del Estado, y a partir de ahora esperemos, claramente, poder pasar lo mismo con el gasoducto de Néstor Kirchner, que el presidente está yendo allí con el equipo de la Secretaría de Energía, con Darío Martínez, con el propio Basualdo, empieza a haber, obviamente, una mirada compartida de cuáles son las herramientas y las políticas que tenemos que llevar adelante. Y no quiere decir que no volvamos a tener alguna otra decisión que adentro de su frente no se convenza a todos los sectores. Pero claramente vamos a entrar, me parece, en un mayor nivel de acuerdo, porque lo necesita el país, necesitan los ciudadanos, y necesitamos dar la respuesta.
Justo mencionaste ahí dos dirigentes que por ahí puede llegar a haber algún cruce con el tema de las tarifas, ¿no? Los sectores que manejan la energía en el país, ¿no? ¿Cómo ves vos eso? Ahora se viene una nueva discusión sobre las tarifas. Basualdo y Martínez estarán en línea también con lo que planteará Guzmán.
Sí, yo creo que si no están en línea, no estarían a cargo justamente la Secretaría de Energía, que ya acaba de llamar a audiencia pública para poder convalidar el aumento tarifario en el país, con un acuerdo que ha sido obviamente trabajado con el equipo de Darío Martínez y que tiene que ver con la progresividad del aumento tarifario, que la base de los argentinos que tienen hoy tarifa social, que incluso algunos que no la tienen y que debemos hacer que la tengan, porque eso también hay que decirlo, que son todos aquellos trabajadores informales, desocupados, todos aquellos jubilados de la mínima, todos aquellos trabajadores que no llegan al umbral de la línea de la pobreza, bueno, todos esos van a seguir estando protegidos con una tarifa subsidiada, pero con un aumento, obviamente, que tiene que ver con el aumento también en la progresividad de lo que fue para ellos el aumento de sus ingresos, aunque sean los más pobres, claramente hubo un aumento contundente, y sobre ese aumento se trabaja con un límite, que es el 40% del coeficiente de variación salarial. ¿Qué es esto? Es ni más ni menos que la ley que tuvo Macri y que vetó, una ley que tuvo unanimidad allá por el 2018, que permitía ponerle un tope a las tarifas. La Argentina con esta reglamentación va a tener certezas de que el sector más pobre va a seguir protegido con un gran porcentaje de subsidios, solamente va a tener un aumento real cercano al 20%, cuando la inflación interanual, lamentablemente, el año pasado rozó los 51 puntos, y luego a partir del sector medio va a tener un aumento del 40% aproximadamente, con un tope claro que es el 80% del coeficiente de variación salarial, y luego el decil del mayor nivel de ingresos del país, aquel que realmente no necesita absolutamente para nada un subsidio en materia de energía y de gas, le vamos a retirar totalmente el subsidio, porque está claro que no lo necesitan, y que además de que no lo necesitan es un gasto innecesario del Estado Nacional, que hace que, en términos porcentuales, ese ciudadano pague mucho menos que obviamente una mamá, como digo yo, de Griso, de La Plata, de La Matanza, que no tiene ingresos, que tiene incluso garrafa, que no tiene el servicio domiciliario, y que el golpe al bolsillo ahí realmente es un crimen y pone en riesgo incluso la propia supervivencia. Esta redistribución que hablamos hace un rato, tanto en materia de energía, tanto en materia impositiva, tanto en materia de ingresos, es la Argentina que, si crece y redistribuye, va a generar mejores condiciones de vida para todas y todos. Esto es lo que queremos hacer.
La entrevista ha llegado a su fin. Es la diputada nacional por la provincia de Buenos Aires, Victoria Tolosa Paz. Yo simplemente en el cierre le pongo F5 a una pregunta que te hago cada vez que tenemos la oportunidad de charlar. Le pongo F5. El sueño de ser la primera intendenta de la ciudad de La Plata, ¿se desactiva o sigue en pie?
Está más presente que nunca en la voluntad política de esta diputada, no solamente de esta vocación que tengo por poder transformar nuestra ciudad. Trabajamos todos los días junto a los concejales del Frente de Todos. Ayer justamente hacíamos una reunión, no solamente para ver el tema de las escuelas, sino para ver el tema de las obras que el ministro Catopodis tiene pensada para esta ciudad, obras importantísimas que se prende tiempo de comentárselas y decirle que esta diputada también trabaja independientemente del símbolo político, con las diferencias que tengo con el actual intendente, trabajo para que los ciudadanos de La Plata, nuestros vecinos y vecinas, tengan la calidad de vida que se merecen, hasta tanto tengan una intendenta que vele por transformar todos los días nuestra querida ciudad.
Abrazo, Victoria, gracias.
Un beso enorme, gracias.
Que tengas buen día. La diputada Victoria Tolosa Paz.
La Cielo te marca el punto de partida del día.